Muy bien. Alabado sea el Señor. Oremos antes de empezar. Padre, nos acercamos a ti, Señor, en esta mañana. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor. Llénanos con tu espíritu. Danos sabiduría. Al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Deseo saludarlos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey. Nuestro Rey. Ojalá que pudiéramos entender Rey. Nosotros crecimos en una sociedad que dice que cada uno es su propio Rey, que cada uno sigue sus propios deseos y sueños y metas, y que la vida de cada uno pertenece para él mismo, y no sabemos qué es un rey. Yo creo que es muy difícil establecer la idea de un reino donde Cristo es el rey. Nosotros no entendemos, estamos lejos de entender qué es un reino, pero no es imposible, al rendir nuestras vidas a Él, para que Él sea el rey de nuestras vidas. Así podemos entrar en su reino. Podemos entender qué es tener un rey. Yo creo que eso es una cosa que ha contaminado el cristianismo actual. Esa idea que cada uno tiene libertad para escoger, para elegir, y que cada uno puede perseguir la felicidad. Que podemos vivir nuestras vidas para nosotros mismos, para hacernos felices a nosotros mismos. Pero eso es muy lejos de la verdad. Dios desea ser el rey de nuestras vidas. Y no solamente vivir, no solamente nos creó para nosotros mismos, para que nosotros seamos felices. Así que deseamos darles el bienvenido de parte de ese rey, el rey que nos ha creado, el rey que desea gobernar sobre nosotros. Y él va a gobernarnos o nos va a aplastar. No se puede participar de su autoridad como rey. O él es el rey o no es el rey. En la guerra, los hombres conquistan a sus enemigos. Esa es la manera de conseguir la paz, porque hay un rey. Esa es la manera en que llegan a tener la paz, porque tienen un solo rey. No es una paz falsa donde todos aprenden a llevarse bien o tolerar uno al otro. Hay una verdadera sumisión. Hay un verdadero arrepentimiento. Hay un verdadero reconocer quién es el rey de nuestras vidas. Y si Él es el rey de nuestras vidas y nosotros creemos eso, vamos a tomar sus palabras y obedecerlas en nuestras vidas. Vamos a llevar nuestras vidas obedeciendo cada palabra que Él dice, y vamos a morir por cada palabra que Él habla. Yo me sentí bendecido en esta mañana por la música, los himnos que cantamos y esa canción que cantamos. Casi me había olvidado de esa canción que habla de los jóvenes que estuvieron con Daniel y ellos dijeron que no nos vamos a arrodillar para orar a su imagen. Y fue de gran bendición pensar en eso. Si nosotros tenemos esa actitud, no necesitamos muchas normas, muchas reglas para decirnos cómo debemos vivir. Todo lo que necesitamos es un rey para seguirlo. Y si nosotros amamos a ese rey, nos vamos a llevar bien con otras personas que aman y siguen a ese rey. Vamos a leer de Mateo, en capítulo 10, en versículo 38. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si nosotros no vamos a tomar las palabras del Señor Jesucristo y seguirlas como la norma de nuestra vida, no somos dignos de Él. Este evangelio falso que dice, oh, no soy digno, no puedo obedecer. Pues tú no eres digno, tienes la razón. No eres digno de Él si no vas a obedecerlo. Todos han pecado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Tienes razón, todos hemos pecado, pero eso no es una excusa para no obedecerlo. Ha sido tergiversado, ha sido usado como una muleta, como una excusa para decir que todos somos pecadores. Pues yo no me voy a arrodillar delante de eso. Tienes razón, he pecado. Tienes la razón. Sigo siendo capaz de pecar. Pero Jesús, mi Rey, me ha redimido de la esclavitud del diablo, el rey de este mundo, y me ha liberado del rey malvado. Y ahora yo tengo un rey nuevo, y yo deseo ser tan leal a él como antes era con ese otro rey, sin importar el costo. Sin importar el costo. El versículo antes de esto dice que el que ama a madre o padre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. En Lucas capítulo 14 lo dice 3 veces. No puede ser mi discípulo si no deja su padre, madre, su esposa, sus hijos, sus terrenos y aún su propia vida. Si no lo deja, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque él no es digno. En Mateo, en capítulo 5, en versículo 43, ¿Han oído que fue dicho? Perdón, en Mateo 5, versículo 43. ¿Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Hay una idea, un concepto falso en este mundo que todos somos hijos de Dios. Y Dios es amor. Y Dios ama a todos. Y Dios ama a los pecadores. Y Dios te ama aunque sigues rebelando en tus pecados. Y es cierto que Dios, tu Dios, te ama. Pero mi Padre no te ama. Tu rey te ama en tus pecados. Y es posible que has secuestrado el nombre de Jesucristo. Pero de ninguna manera eso no es quién es Cristo. A no ser que uno escucha y obedece las palabras de Cristo en su vida, no es un hijo del Padre. Uno nace de nuevo para entrar en esa familia. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Cuando tú escuchas las palabras de Cristo, puedes llegar a ser el hijo del Rey. No es tan solo ser liberado del pecado. Jesús, yo leí en esta mañana que Jesús vino a este mundo para sanar a todos. Ellos trajeron muchas personas a Él que tenían varias enfermedades, personas locas, personas endemoniadas. Y Jesús los sanó a todos. Pero hubo muy pocas personas que siguieron a Jesús como un seguidor. Hubo muy pocas personas que continuaron con Jesús para llegar a ser hijos del Padre. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición tener un rey que bajó de los cielos y nos rescató del malvado rey de este mundo, que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser liberados del rey de este mundo! ¿Qué rey es eso? Él no tuvo que hacer eso. Él fue más allá. Él fue la segunda milla para hacer eso. Más allá de su deber, de lo que tuvo que hacer para que pudiera liberarnos a nosotros del poder de la muerte, del poder de la fortaleza del malvado rey de este mundo. Él tiene personas que él tiene presos, cautivados por su propia voluntad, y él los atormentaba, él los poseía. Él trajo todo tipo de maldad a ese malvado mundo. Él corrompió a este mundo. Y el verdadero rey dejó el cielo, dejó todas las glorias que nosotros ni siquiera podemos empezar a entender, y bajó a este campo de batalla tan malo, tan oscuro, de este campo de batalla de su enemigo, y se sometió para ser un hombre. Enfrentó todas las tentaciones y venció las tentaciones para que el diablo no tuviera poder sobre él. Y el diablo perdió o no tuvo poder sobre él. Nosotros somos los que hemos sido liberados. En realidad, el diablo nunca tuvo poder sobre él. Y él lo venció. Él no tuvo que pagarlo, no tuvo que pagarle algo. Él lo venció. Porque él no se rindió a él. Y él tuvo que enfrentar la muerte. Porque en la hora de la muerte, el diablo reclama a sus propios. Y él los lleva a un lugar donde los guarda. Y la única manera de entrar a ese lugar es la muerte. Jesús murió para poder entrar en ese lugar. Eso me hace pensar de algunos misioneros, dos jóvenes que se vendieron a la esclavitud. Hubo un hombre que era dueño de una isla, que tenía una hacienda en una isla varios siglos atrás, y él tuvo una hacienda en una isla, y él dijo que nunca iba a permitir a un predicador o a un misionero venir a esa isla. Así que dos jóvenes voluntariamente se vendieron como esclavos para ir, sabiendo que jamás iban a volver vivos, para que pudieran llevar el mensaje del reino a esa isla. Ellos llegaron a ser esclavos porque ellos tuvieron un rey, Jesús. Vino a este mundo y tuvo que venderse a sí mismo a la muerte para llegar a este lugar donde los hombres eran presos en el infierno. Y él tomó las llaves de la muerte y el infierno, porque la muerte no tuvo poder sobre él. Él venció. Y es por eso que entró en el mundo. No entró al mundo para fingir que uno se vuelve cristiano mientras que sigue viviendo según sus propios deseos. Él vino a este mundo para liberarte de este mundo, no para que pudieras tropezar toda tu vida diciendo que soy un pecador, que vivo en este mundo, que voy a hacer lo mejor que puedo, pero no soy un pecador. Él vino a este mundo para vencerlo. Y si tú vas a ser digno de ese reino, eso va a ser tu propósito y tu meta. Los tres jóvenes hebreos, ellos no se arrodillaron al malvado rey para orar a él. Ellos fueron al fuego. Ellos fueron arrojados al fuego. porque ellos estaban llevando sus vidas para algo mucho más alto que lo que ofrece este mundo. Ellos estuvieron dispuestos a perder sus vidas. ¿Por qué? Porque ya las habían perdido. Nadie te puede quitar lo que ya has regalado. Nadie te puede quitar lo que ya has regalado. Lo que ya has rendido. Si tú has regalado, rendido tu vida a Cristo, nadie te la puede quitar, porque ya la has dado voluntariamente. Cuando uno lo ofrece al Señor, si uno rinde su vida, si uno pierde su vida para el Señor, no hay una bala en todo el mundo, no hay un cuchillo en todo el mundo que puede quitar tu vida. Nadie te la puede quitar, porque tú ya la has rendido a Él y ya no tiene poder sobre ti. Eso es lo que significa morir. Eso es lo que significa vivir por Jesús. Tú ya eres muerto. Y nadie te puede quitar tu vida. Ya no pueden quitar tu vida. No te pueden hacer daño. Si tu orgullo ha muerto, ya no pueden herir tu orgullo. Si tu orgullo sigue vivo, va a llegar a herirse de vez en cuando. Y lo triste es que tu orgullo va a volver a sanarse. Si tú sigues lamiendo tus heridas, si sigues llorando, si sigues quejándote que alguien te ha herido, alguien te ha ofendido, tu orgullo va a sanarse. Va a volverse tan fuerte como nunca. Pero permite que tu orgullo muera. Que muera. Deja tratando de sanarlo. Si muere tu orgullo, ya no te pueden herir. Pierde tu vida. No te arrodilles a ese estúpido orgullo. Jesús dijo, perdona a tus enemigos. Cristo dice, perdona a los que te ofenden. Si alguien nos ofende, tenemos que reunirnos como 10 veces para hablarlo todo y para llegar a un acuerdo. Yo me sentí tan bendecido en esta semana que había algunas personas aquí que tuvieron como un pequeño choque. Tú dirás, ¿bendecido? Sí, bendecido. Claro que sí, bendecido. Yo aprendí mucho. Yo he tratado de convencer o exigir a personas que lleguen a ponerse de acuerdo, a llevarse bien, para hacer una paz falsa como el mundo ofrece, pero es muy falso. Yo quería que estas personas empezaran a hablar. Y la primera cosa que hicieron los dos era defender su propia posición. Y yo lo escuché y yo dije, esto no va a funcionar. esto va a estallar. Y yo dije, yo no deseo esto. Yo les voy a pedir que hagan una cosa. Deseo que dejen de hablar y que se perdonen uno al otro. ¿Y sabes qué? Yo aprendí una gran lección. Yo aprendí una lección en la iglesia. Yo aprendí que el perdón es más que solamente decir yo te perdono. Es más que solamente exigir a tu hijo que diga disculpe, perdón. Y tú sabes, que ellos no se han arrepentido, pero ellos lo dijeron, así que ya todos piensan que ya está bien. Jesús dijo que si ustedes no perdonan del corazón, perdonar del corazón. Y yo empecé a pensar, ¿cuán profundo es nuestra no resistencia? ¿Cuán profundo es nuestra no resistencia? A veces cuando alguien nos ofende, nosotros gloriamos en eso y pensamos que somos mártires, que vamos a soportarlo. Cuando nosotros perdonamos a alguien de nuestro corazón, ya no tenemos sospechas de él. Ya no es necesario aclarar todo. Ya no es necesario defender nuestra posición, nuestro punto de vista. Ya no se necesita que se haga justicia. Hay perdón. Jesús no murió para que Dios pudiera hacer la justicia, pagar la cuenta. Dios perdona. Y donde hay perdón, no se necesita la justicia, ni una gota de justicia, ni una gota de necesidad para la justicia, para hacer justicia cuando hay perdón. Quizás tú piensas que tienes el perdón por todo lo malo que está molestando tu conciencia. Y está bien. Pero ¿quién es tu rey? Nosotros no vamos al infierno porque tenemos una conciencia sucia. Los hombres van al infierno porque están siguiendo al rey de este mundo. Y seguir al rey de este mundo en el pecado ensucia tu conciencia. Es posible que limpies tu conciencia, pero eso no significa que has cambiado de rey. Quizás te sientes mejor en tu conciencia, porque los pecados de tu pasado ya no te están molestando. Pero no vamos a ser juzgados por eso en el día del juicio, de tener una conciencia limpia. Nosotros vamos a ser juzgados por quién es el rey de nuestra vida. Y o va a ser Cristo o va a ser el diablo. Y si no es Cristo, es el diablo. Blanco y negro. Es claro que si tu rey en el día del juicio no es el rey, Señor Jesús, si él no es tu rey, si el Señor Jesús no es tu rey, se va a ver en el día del juicio que tu rey es el Señor Diablo. y no tiene importancia lo que dice este mundo o lo que este mundo llama. ¿Qué nombre este mundo pone al diablo? ¿Cuán profundo es nuestra no resistencia? ¿Puedes perdonar sin sospechas? Pues, yo voy a perdonar, pero yo les voy a observar bien. Si eso es tu actitud, no has perdonado de tu corazón. Yo digo que eso es un perdón falso. Yo los perdono, pero, pues eso es falso. Es posible que aunque los perdones, ellos no van a hacer todo perfecto, igual que las multitudes que Dios perdonó nunca se volvieron a Él. Pero de todas maneras los perdonó. Él les da una oportunidad para volver. El perdón no te va a conseguir el reino de los cielos, ser un discípulo del Señor Jesucristo, ser un discípulo del Rey. Eso es la manera de conseguir el reino de los cielos, siendo digno del Rey, no por nuestro propio valor, sino por nuestra devoción en nuestro corazón para obedecerlo. Pues eso va a destruir mi reputación, mi fama. Pero si tú has muerto a tu propia reputación, no se lo puede destruir. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Pues tú sigues vivo y con fuerza. En versículo 45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y eso es todo que podemos decir. No se puede discutir con eso. Y Él está haciendo todo lo posible para demostrarte que Él es un rey digno de ser servido. Tanto así que Él te perdonará. Tanto los justos como los injustos, dándoles una oportunidad para permitir que Dios sea su rey. Y no tiene importancia el costo. Va a haber un precio y va a ser caro si sigue siendo tuyo. Pero si tú pierdes tu vida, la salvarás. Si tú mueres, vas a encontrar la vida. Si te quitan algo, pues nadie puede quitarme nada de mí, porque yo no tengo nada. Cualquier cosa que yo podría ser encargado de tener o cuidar por un tiempo, en realidad no es mío. Nadie me puede quitar dinero. Nadie me puede robar ni una sola cosa, porque no es mío. Es de Dios. no tiene importancia. Ahora, si es mío, yo me voy a molestar. Si es mío, me va a molestar. Pero si no es mío, tú no me la puedes quitar. Quizás la vas a quitar de Dios, pero no la puedes quitar de mí, porque no es mío. Yo no sé. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sean, pues, ustedes perfectos como su Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¡Qué bendición! ¡Qué mandamiento! La gente tiene tanto temor de los mandamientos que esto es un mandamiento y voy a guardarlo. ¿Por qué entonces no guardan este mandamiento? Esto es un mandamiento igual que el mandamiento no matarás. Sean, pues, ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Significa eso que jamás te equivocarás? De ninguna manera. Pero yo puedo amar a mi Rey y obedecerlo. Y cuando llega el tiempo de arrodillarse delante de los falsos dioses, olvídate. Nosotros necesitamos a personas con principios que van a ser leales a su Rey. En 1 de Corintios, en capítulo 6, ¿osa alguno de ustedes? En capítulo 6, en versículo 1 de 1 de Corintios, ¿osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, pongan para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos, lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudado? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudado? ¿No piensan ustedes que Jesús sufrió ser defraudado cuando Él vino a este mundo? Claro que lo hizo. Él terminó colgado entre dos ladrones. ¿Cómo piensas que parecía su reputación cuando la gente lo miraba? Era como un ladrón más recibiendo el castigo que merecía. Pero él sufrió el ser defraudado. ¿Por qué no sencillamente soportamos el mal? Sencillamente soportar el mal, no con una actitud de, pues, bueno, yo lo voy a soportar, yo voy a ser un mártir. No, sopórtalo con alegría, cuando nosotros hemos perdido todos nuestros derechos. Nadie se nos los puede quitar, porque ya no tenemos derechos. Cuando nosotros hemos perdido nuestra vida, nadie se nos la puede quitar, porque ya la hemos rendido. Cuando nosotros hemos perdido nuestro dinero, nadie se nos lo puede quitar, porque ya lo hemos regalado. Cuando nosotros hemos perdido nuestra reputación, nadie se nos la puede quitar, porque ya la hemos regalado. Cuando nosotros hemos perdido nuestra posición, nuestra fama en este mundo, nadie se nos la puede quitar. Sean pues perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros nos hemos rendido, cuando nosotros nos hemos dado en el matrimonio, nadie puede quitar eso de nosotros, porque ya lo hemos dado. Nos hemos dado a nosotros mismos, a otra persona. ¿Ya van a ser fiel o no van a ser fiel? Nosotros podemos ser leales a él, a ellos. Nosotros podemos ser perfectos. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Pierde tu vida, pierde tus derechos, pierde tu dinero, pierde tu reputación, pierde los deseos de tu vida, y nadie podrá quitar eso de ti. Es una bendición. Eso es lo que realmente tiene importancia. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Qué significa tener un rey? Que el Señor bendiga su palabra. Que podamos entender qué es lo que significa tener un rey. Un rey que cuando fue defraudado, se fue callado a la cruz. Cuando lo acusaron falsamente, él no tuvo que tener la última palabra. Él no tuvo que ganar el argumento. Todo lo que él tuvo que hacer era ser fiel al Padre. Y eso es todo lo que desea de nosotros. Sencillamente ser un siervo fiel. Es posible que nuestras reputaciones van a ser dañidos. Es posible que vamos a ser humillados de vez en cuando. Pero no te arrodilles en esos momentos. Esos son los momentos para pararte. No te arrodilles al viejo rey, al malvado rey de este mundo. Párate firmemente. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor. Señor, pedimos tu bendición sobre tus palabras. Gracias por esas palabras. Otra vez pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.